Bueno, ante todo, muy agradecida, muy contenta por esta transmisión, ya no digo de a tres, de a cuatro, de a cinco, no, de a diez, y tan federal. Realmente me siento muy muy honrada porque me hayan llamado y pedido esta entrevista. Y un solo comentario: yo soy la abogada de los de la mayor cantidad de familiares de la Lara San Juan. Pero esta causa de traición a la patria la inicié como ciudadana. Como ciudadana en octubre del 2019, leo en el diario que próximo iba a salir un vuelo directo a Malvinas, y dije, uy, qué bueno, quiero ir, porque yo tengo Malvinas en mi ADN, como seguramente ustedes. Y entonces averiguo que no, que esto no era un vuelo comercial de lo que yo pensaba, no. Empiezo a averiguar, leo todos los antecedentes, veo que no se hace nada, o que no salía esto explicado en diarios, ni nada por el estilo, y me decidí, hablé acá en mi casa, con mi familia, y dije, bueno, voy a dar un paso que nos compromete a todos. Junté las escrituras de mi casa, de otra propiedad que tengo, del título de los autos, y realicé la denuncia con esa garantía que estaba dando de mi patrimonio para pedir que frenen los vuelos a Malvinas. Y por considerar que la firma de este, digamos, acuerdo de entendimiento, o el nombre que le quieran dar, porque le cambiaron el nombre, Forador y Duncan, era una entrega de soberanía. ¿Por qué traición a la patria? Porque estaban negociando y facilitándoles todo esto que vos decías recién, ¿no? Removerle los obstáculos, garantizarle vuelos semanales, logística pura. Le daban nuestros recursos naturales, que era la pesca, más licencias de pesca, y remover obstáculos en cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos en mar argentino. Se llama Cuenca Afuera, Malvinas Cuenca Afuera se llama la zona, era donde navegaba el San Juan, mirá vos qué casualidad. Y entonces, eso, entregárselo a tu enemigo, al que tenés usurpándote la patria, la propiedad, nuestra tierra, era para mí la figura prevista por el código de traición a la patria. Lo hice, y te mencionaba que el primer vuelo quería frenarlo, por eso lo solicité y tuve que poner una garantía de lo que tengo, porque habían previsto que el primer vuelo fuera el Día de la Soberanía Nacional. Era como, yo digo, pero se burlan tremendamente, no solamente de los argentinos con esto de entregar soberanía, se burlan también del Congreso, porque el convenio no pasó por el Congreso, porque la Constitución dice que si vos haces un acuerdo internacional tiene que pasar por el Congreso, pero al haberle cambiado el nombre no dice acuerdo, dice comunicado de entendimiento, ¿sí? Entonces, teóricamente no tendría que pasar por el Congreso, pero era un acuerdo. Y yo pensaba también en nuestros héroes de Malvinas, ¿no? En los que dejaron la vida y en los que son veteranos y siguen luchando por la misma idea, la idea de todos. Para poder suspender esos vuelos, por eso tuve que entregar ese patrimonio en garantía. El fiscal, en ese momento, Dilelo, hizo lugar a que se cancele ese vuelo, se suspenda, hasta que se pudiera dilucidar si esto era un convenio firmado legalmente, por qué en ese convenio decía el fiscal, algo que yo no había anunciado, pero él detectó, por qué en ese convenio había todo de Argentina, era lo que cedíamos nosotros, no recibíamos ninguna contraprestación. Vamos a un hecho común de nosotros. Si hacemos un acuerdo, ¿no? Un convenio, por ejemplo, en una persona que termina un trabajo o lo despiden y hace un acuerdo con su empleador. El empleador paga y el ex trabajador no hace juicio, ¿sí? Cada uno pone una parte. pero en esto no, en esto Argentina no recibía nada. Llega en el Congreso, esto llegó, este comunicado, pero llegó como noticia leída en el diario. Dijeron, pero ¿cómo? No nos mandaron esto acá. Lidita Carrió fue la primera en llamar a Foradoria que dé explicaciones a el Congreso. En la denuncia aporté la versión taquigráfica de esa sesión del Congreso, como prueba de que estaba muy mal todo esto, ¿no? Y entonces Foradori dijo una mentira. Dijo, Foradori era el canciller argentino en ese momento, ¿sí?, del macrismo. Dijo, bueno, Argentina lo que recibió fue que podamos hacer el reconocimiento de la identidad de los soldados enterrados en Darwin, sepultados en Darwin, bajo el nombre de soldado solo conocido por Dios. Pero eso era una mentira, porque en el año 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la Cruz Roja Internacional, firmaron ese convenio para poder empezar el reconocimiento. ¿Y cómo se hace eso? Tardó hasta el 2019, que se terminó de poner nombre a cada tumba en Darwin, en las Islas Malvinas, porque primero tenés que pedir el ADN de todos los familiares de los caídos en combate. Después tenían que tomar una muestra de cada resto de cada tumba, compararla, cotejarla e identificarla. Entonces llegó, viste, como si yo te dijera, bueno, y Macri inauguró un edificio, pero que había hecho Cristina, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Eso fue una falsa excusa para decir, bueno, esa fue la contraprestación. Y aparte no podés mezclar un tema humanitario, como era el reconocimiento, el derecho humano a tu nombre en tu tumba, con un tema absolutamente pecuniario, de dinero, como es de intereses comerciales, como son, por ejemplo, la pesca, el petróleo, los vuelos. Y a mí lo que más me molestaba era los vuelos. ¿Y por qué? Porque yo digo, no podemos soslayar, lo puse en la denuncia, que me la tomaron, como te dije, y sigue todavía. Ahora llegamos a la borrachera. Quería ponernos en tiempo y espacio. No podemos soslayar que estamos en un punto de la Patagonia, estamos a 593 kilómetros de distancia, ¿sí?, de Malvinas. De hecho, ustedes, en la guerra de Malvinas, muchas de las emisoras que hoy están conectadas apagaban las luces 18:30 para no ser vistos por los aviones ingleses. Es decir, ustedes tienen mucho más presente el momento de la guerra, quizás que nosotros los de Capital Federal. Cuestiones que aprendí transitando el camino de Capital a Caleta Olivia por la causa de la Ara San Juan, ¿no? Entonces te decía que esto me generó una reacción y por eso interpuse la denuncia. El tiempo pasó, el fiscal Dilelo, bueno, el juez no permitió que se suspendan los vuelos, pero ordenó que se investigue la génesis de este mal llamado comunicado de entendimiento Foradori-Duncan. Y se murió el fiscal en el 2021, el fiscal Dilelo, y lo suplantó el fiscal Ramiro González, a quien ayer le presenté un escrito ampliando aquella denuncia de traición a la patria con este hecho escandaloso, que es el de el libro escrito por Duncan. Acuérdense que el convenio se llama Foradori Duncan. Entonces le presento la nota que salió en todos lados, cables internacionales, y le pido que cite como testigo a Carlos Foradori, que fue uno de los firmantes y fue el que dice el libro de este Duncan que se emborrachó y firmó, que citen al propio autor del libro, que era entonces el canciller de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan, y que lo citen vía exhorto, vía Zoom, como sea, para que cuente cuál fue el marco de todo esto. más allá de lo bochornoso, más allá de que hubo una inmediata reacción de la Cancillería Argentina en realizar un sumario administrativo contra Foradori, que era el canciller de Macri en su momento, el de Relaciones Exteriores, lo importante es que hubo una reacción de muchos sectores, por ejemplo, en diputados, la diputada Propato del Frente de Todos propuso un repudio y un pedido de explicaciones por este tema, sobre todo por qué cosas involucraba este convenio Foradori-Duncan y qué antecedentes pésimos quedaban a nivel de reclamo de soberanía sobre las islas, ¿no? Y otra reacción que noté ayer fue que todo el mundo se alarmaba de este relato, realmente bochornoso, por cierto, pero si yo tengo que comparar, es mucho más escandaloso todo lo que se le cedió a Inglaterra. Es mucho peor, quiero decir, ¿se entiende?, que este hombre borracho y el relato en sí. Porque no nos tenemos que olvidar de dónde nace este convenio, ¿no? Este comunicado de entendimiento Foradori-Duncan. Piensen que en el año 2016, Theresa May, que era la primer ministro del Reino Unido, le pide por nota, por carta, que está adjunta a mi denuncia, porque es pública y notoria, pueden googlearla y la van a encontrar, carta de Theresa May a Macri. Con lo que vos decías, remover todo tipo de obstáculo para el desarrollo de las Islas Malvinas. Entonces le pidió tres cosas muy puntuales, las tres que yo te nombré. Vuelos semanales, pesca y autorizaciones para no tener problemas administrativos, remover obstáculos para obtener las licencias de explotación y exploración de petróleo, de hidrocarburos. Esa es la génesis, eso es lo escandaloso. En realidad, Foradori, lo haya firmado borracho o sobrio, lo que hizo fue cumplir órdenes, porque Macri dijo, sí, hagan esto, ¿se entiende? Una cosa que también era muy llamativa, muy indignante de este convenio, era que la línea aérea no podía ser una línea aérea argentina. Y se licitó y ganó la TAM, salía el vuelo de Chile, hacía una pequeña parada en Córdoba y de Córdoba iba por nuestro espacio aéreo hasta las Malvinas. No podían haber pilotos ni azafatas argentinos. Sí podían viajar argentinos con ciertas condiciones, etcétera. Tenías que ir a Brasil a tomar el avión, ¿se entiende? Nadie podía tomarlo en la escala. Y las cosas hicieron que por la pandemia y porque la TAM anuló un montón de rutas aéreas que tenía en el mundo, como línea aérea, dejó la frecuencia de los vuelos a Malvinas. Oportunamente a Malvinas estaba conectado un vuelo de Río Gallegos a Malvinas. ¿Por qué? Porque antes de la guerra, Malvinas era una isla tan, tan distante del Reino Unido, justamente porque no le pertenece, eso es una prueba absoluta, ¿no? La distancia geográfica. Pero ellos, el único punto de contacto con el continente para ir a un hospital a hacerse una operación o una intervención de mayor complejidad que lo que tenían en Malvinas, para ir a comprar productos, para un montón de cuestiones, venían al continente, a Argentina. En esos vuelos los hacía LADE, Líneas Aéreas del Estado, desde Río Gallegos hasta Malvinas. Bueno, vino la guerra y LADE dejó de hacerlo. Néstor Kirchner, en el 2004 o 2005, ahora no recuerdo la fecha, volvió a poner una frecuencia de aerolíneas, Río Gallegos, Malvinas. Malvinas, Río Gallegos. Pero querían otra cosa, querían frecuencia, querían aeronaves de mucho porte, y esto tiene que ver con que allá se armó una base militar y, y nosotros le proveíamos la logística con este acuerdo, ¿se entiende? Porque había que llevar y traer personal, porque había que llevar y traer pertrechos, es decir, mercaderías, cosas, y porque le estaba facilitando esto que decís, el desarrollo económico. Vos no te olvides que el desarrollo económico es algo que pertenece a la soberanía del lugar. Entonces, otra vez estábamos regalando soberanía, estábamos perdiendo este reclamo que tiene que ser constante. Uno mirando para atrás, que parece tan impensado haber firmado algo así y haberlo hecho, algo así como este convenio, este comunicado de entendimiento Forador y Duncan, sean las condiciones que fueran, sobrio, borracho, no resiste el menor análisis. Pero me pongo a pensar en ese gobierno, en ese lapso de 4 años, en quienes lo integran, y me doy cuenta que esto no nos tiene que sorprender, porque en ese gobierno se hicieron 2 mapas sin Malvinas. Dijeron que fue un olvido, en el otro dijeron que fue un error del diseñador. En ese gobierno se quitó de circulación el billete de 50 pesos en homenaje a las Malvinas, con la imagen de las Malvinas, no sé si lo recuerdan, de color azul, y se lo reemplazó por uno de 50 pesos, también azul, pero con un animalito. Y después, si me pongo a pensar quiénes integran el arco político de el actual Juntos por el Cambio, antes el PRO, tenés a Patricia Bullrich, que dijo públicamente que regalaría las islas si las quería Pfizer, ¿sí? ¿Se acuerdan? Después me tengo que pensar que hay hoy en día una diputada, Samanjet, que niega que las Malvinas sean argentinas. El propio Mauricio Macri, antes de asumir como presidente en el año 1997, dio un reportaje y dijo: a mí las Malvinas no me interesan porque me darían déficit. Entonces, no nos tiene que sorprender, pero sí nos tiene que indignar, y tenemos que hacer cesar y pagar ese tipo de conductas que son un delito. Para mí, un delito de traición a la patria.
Valeria, buenas tardes. Pablo Cora desde Nacional El Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Valeria, y viendo cómo avance con este nuevo pedido, ¿cuáles son los siguientes pasos en la causa y cuáles son las expectativas en el mediano plazo?
Mira, antes de que ocurra este hecho bochornoso y que presentara el escrito de ayer, el fiscal Ramiro González había pedido la copia de los estudios de impacto ambiental que habían presentado las empresas inglesas que ahora están explorando petróleo, explorando si hay petróleo en nuestro mar argentino, porque las licencias se las vendió Aranguren, ¿sí?, con el gobierno de Macri y con este convenio marco, Forador y Duncan. Entonces, por un pedido que hice yo en esta denuncia, manda a pedir el legajo del impacto ambiental de cada empresa. Estaban en eso cuando ocurre esto, ¿no? Porque estamos tratando de ver cuál es la legalidad que instrumentaron. Arrancó mal, ¿sí?, este convenio. Siguió, te puedo asegurar, peor. ¿Por qué? Porque todas las licencias, las concesiones se hicieron así, como yo te dijera, entre comillas, así nomás. El estudio de impacto ambiental que se presentó es el mismo que utilizan ellos en el norte, en aguas frías cercanas a Alaska. Y no es lo mismo, porque no tenés la misma fauna marítima que en nuestro subatlántico, ¿se entiende? Así que eso está en camino. El presidente de la Nación ordenó en su momento, hará 4 meses, que menos de 4, 3 meses, que el secretario de Energía revise todas las licencias otorgadas. Eso es muy importante. Y a nivel de lo que me preguntabas, Pablo, ayer recién lo presenté, tendrá que contestar el fiscal: bueno, sí lo voy a citar, no los voy a citar, se me ocurre pedir información en la Cancillería, o se me ocurre pedir testigos de la embajada de ese día, o cualquier cosa, porque el que manda en la investigación es el fiscal, sin duda. Después resuelve el juez, pero en este caso es el fiscal, ¿no?
Bien.
Valeria, así... buenas tardes. Perdón, Jimena.
Adelante, adelante, Carlos.
Valeria, una simple pregunta sintéticamente. Hoy día, los habitantes de Malvinas, ¿dónde compran comida, pertrecho, ropa? ¿Dónde compran algún insumo que les haga falta? ¿En la Argentina o lo traen desde Inglaterra?
No, no. Carlos, ¿de dónde sos? Así saludo a tu ciudad.
Ah, perdón, soy de Santa Rosa La Pampa. ¿Qué tal?
Ah, ¿qué tal? Bueno, un beso a Santa Rosa La Pampa. Gracias. Ellos todo lo reciben del Reino Unido. Y te cuento que invierten muchísimo en Malvinas, porque Malvinas tiene una doble importancia para ellos. El punto estratégico que les da el paso a la Antártida, ¿sí? Es, te puedo asegurar, estratégico, y la Antártida es el futuro foco de conflicto mundial. Y el otro es porque tienen ahí una base militar de enorme dimensión y capacidad, entonces invierten muchísimo desde que fue la guerra. Desde que ocurrió la guerra de Malvinas, ellos dejaron de ser kelpers para ser ingleses. Antes no eran reconocidos como ingleses, ¿sí? Eran colonos, porque no te olvides que Gran Bretaña tenía un montón de colonias, es decir, territorio invadido en el mundo, ¿sí? Entonces le dieron como ese rango de ciudadanos ingleses. Y aparte han invertido mucho, y otra cosa que hicieron es depredar los recursos naturales que tienen nuestras Islas Malvinas, porque se da a diestra y siniestra la concesión de pesca en todo lo que es alrededor de Malvinas, ¿no? Que sería como nuestra zona económica exclusiva, ¿se entiende? Y además de eso, han diseñado un circuito turístico que incluye una parada en Malvinas y después van a la Antártida con enormes cruceros y demás. Entonces, todo esto, todo este lucro que sacan, que te puedo asegurar que aunque no diera ni un peso de ganancia, las islas son nuestras. La patria no es el lugar rico, ¿se entiende, no? Yo digo, Malvinas duele en la piel. Si no te duele en la piel Malvinas, hay algo que falló en tu ADN, como dije antes, argentino. Así que ellos sí tienen mercaderías de primera, los están atendiendo de primera, porque necesitan que se queden ahí como resguardando y haciendo acto de presencia y, por supuesto, generando siempre la provocación, ¿no? Siempre generando la provocación a la Argentina.
Se entiende perfectamente. Valeria, muchísimas gracias por este amplio testimonio, realmente muy, muy interesante, muy amable.
No, por favor, a ustedes y un gran abrazo federal.